Hablaremos hoy de las desventuras de Luca Gallieni. Todos preguntarán en las últimas filas, ¿quién es Luca Gallieni? Veremos, veremos, veremos. Para empezar, digamos que era calabrés y que nació en 1508. En su infancia lo habían destinado a la iglesia y lo metieron ahí en un convento. Era un novicio Luca en extremo piadoso. Su familia era rica y lo había dejado en un monasterio maltés, acompañado de una dote importante. En muchas ocasiones, este era el modo de acceder a una educación superior. El caso es que un día estaba allí el tipo en el monasterio y sucedió algo terrible. El navegante turco Murgat Torgud desembarcó en Malta, en la isla de Malta, arrasó con el monasterio donde estaba Luca y el muchacho terminó esclavizado. Durante 14 años supo lo que era ser galeote. Mucho peor que eso. Fue galeote. Es decir, lo mandaron a remar a las galeras. Y le tocó remar justamente en la nave de Torgud. Siempre, desde luego, bajo los latigazos que son clásicos en esas instituciones. Ahí encadenado al banco. Y según dice nuestro cronista, con la certeza de acompañar la galera al fondo del mar, si se iba a pique en una de las tantas batallas o en alguna tempestad. Desde luego, si a vos te ponen a remar encadenado a la nave, si la nave se hunde, te hundís vos también. Eso lo sabe cualquiera que haya sido galeote. En realidad, muy poco duraron lo que duró Gallieni en las galeras. 14 años estuvo en las galeras, rodeado de ratas, metido siempre en el agua pútrida hasta la cintura y enfermándose continuamente de escorbuto. Torgud y sus compañeros acosaban a Gallieni para que se convirtiera al islamismo y de este modo pudiera ganar la libertad. Ese era el trato que le ofrecían continuamente. Convertite al islamismo, o Luca, y te daremos la libertad. Pero Luca se negaba. En verdad, como su familia era rica, y como lo habían dejado en un monasterio donde habían aportado una dote importante, Luca calculaba que los del monasterio iban a pagar algún rescate con él, por él. Se usaba en aquellos tiempos, acuérdense de Cervantes, el pagar rescate a los turcos por los cautivos cristianos era común, especialmente entre aquellos que tenían dinero casado. Pero Luca calculó mal. Pasaron 14 años y nadie pagó nada. Entonces dijo, me parece que Boca no sale campeón. Me voy a convertir al islamismo. Y se convirtió nomás. Tomó el nombre de Alí el Renegado, Alí el Uluji, como saben todos ustedes. Con fervor renovado, se entregó a la nueva religión que iba a ser. Desde luego le dieron la libertad y aprovechó todas las experiencias reunidas en sus años de galera. Que no habrán sido muchas, me imagino yo.
No, si no se movió de ahí abajo, claro, remando.
En una galera encadenado a un banco, lo único que se aprende es a remar. No me va a decir que eso es viajar. Que las islas del Egeo, vistas desde el fondo de una galera, se parecen mucho a la ciudad de Colonia. Y también al puerto de Nueva York. De abajo es todo igual, no es nada. Bueno, el caso es que en ocasión del ataque de Carlos V a Túnez, Alí, le llamaremos así ahora que renegó, ¿no? Alí impresionó a todos con su valor. Che, ¿qué valor tiene este muchacho, Alí el Renegado? Y con el tiempo se convirtió en un general islámico muy temido y famoso al servicio del sultán otomano. Dice el cronista que Alí preparó un desembarco nada menos que en España. Y ya estaba preparando semejante aventura cuando el sultán Selim el Borracho, así se llamaba el sultán, lo llamó a Estambul. Parece que el sultán Selim empezaba a temer que aquel muchacho, Alí el Renegado, pudiera hacerse demasiado poderoso, y entonces lo llamó. Selim ordenó que Ali tuviera expediciones menos importantes e insistió en que en cada una de ellas el general en jefe fuese turco. Entonces hizo asumir las tareas bélicas más osadas a dos sanguinarios llamados Lala Mustafa y Ali Bajá, que era cuñado del sultán. Ali Bajá era cuñado del sultán. Es clásico también que al cuñado del sultán se le encargue alguna misión. Pero también es clásico que el cuñado la cumpla mal. Los cuñados que nombramos en puestos públicos generalmente no se hacen quedar muy mal. Y efectivamente las actuaciones de estos hombres hicieron que el Papa, el Rey de España, los venecianos y varios príncipes de menor importancia se unieran en contra de Selim el Borracho en una santa alianza que comandó nada menos que don Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos V y hermano, medio hermano, ¿no?, de Felipe II. Cuentan que esa unidad llegó después de una terrible matanza que se mandaron los dos turcos en Nicosia. Nicosia es la capital de Chipre, ¿no? Parece que Mustafa, por ejemplo, tomó Famagusta en Chipre, que era una plaza veneciana, y en Famagusta se rindieron todos bajo la condición de la libre salida de todos sus ocupantes. Pero Mustafa no respetó nada e hizo degollar tanto a los soldados como a la población civil. Esta muestra de simpatía provocó la creación de la Santa Alianza, a la que hacíamos referencia unos párrafos atrás. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadino fue desollado en la Plaza Mayor de Famagusta. Y parece que Mustafa, como gesto de amistad con su cuñado, el sultán, mandó a rellenar la piel de Bragadino con paja y se la envió al sultán Selim como obsequio. La respuesta fue famosa, porque aquella alianza vino a producir algo que sucedió en el Golfo de Patras frente a Lepanto. Allí luchó también Ali, el renegado, en Lepanto. Se le encargó la comandancia del ala izquierda de los turcos. En verdad, la única que pudo sobrevivir. El cuñado de Selim el Borracho, Ali Bajá, fue decapitado. Cuentan que no lo ayudó un talismán que llevaba en su nave. Parece que le habían vendido un diente que decían que era del profeta. Y Ali Bajá había encerrado el diente en un relicario y lo había puesto en la proa de su embarcación. Pero seguramente lo habían engañado porque en verdad le cortaron la cabeza, lo que no parece un buen resultado para un talismán auténtico. Ali el renegado tuvo que luchar contra Juan Andrea Doria, un sobrino de Andrea Doria que había heredado el renombre de su tío, pero no su eficacia bélica. Un detalle notable acerca del papel de nuestro amigo Ali el renegado en esa batalla. Entre las naves de Juan Andrea Doria había una llamada la Marquesa. Ali el renegado la abordó. Entre los pocos sobrevivientes cristianos de esa galera, con dos disparos en el pecho y una mano mutilada, quedó tendido don Miguel de Cervantes. Después de la destrucción de la Marquesa, Ali el renegado escapó. Lepanto fue un desastre para los turcos. Habían muerto 30.000, 8.000 habían caído prisioneros, 96 galeras hundidas, bueno, en fin, ¿no? Las probabilidades de llegar a Estambul y ser decapitado eran muy altas, para cualquiera, no solo para Ali el renegado. Así que imagínese, cualquier jefe turco hubiera hecho bien en rajar para otra parte. Pero Ali, nuestro Ali, era valiente y dijo, yo vuelvo. Y volvió y se le presentó al sultán Selim el Borracho. La primera medida del sultán etílico fue horrible. En verdad, ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que viviesen en el imperio. Por suerte, no había casi ninguno. Ali el renegado, que era maltés o calabrés, qué sé yo, creyó que le tocaría ser uno de los muertos, pero no. Para su sorpresa, Selim lo reivindicó como capitán de su flota, y agregó un regalo precioso a esa vindicación. Ali recibió permiso para visitar el harén de Selim el Borracho.
Ah, bueno.
Dice, te has comportado tan bien que te voy a dar permiso para que, noche por medio, te des una vuelta por el harén. Para terminar esta historia, debemos decir con sinceridad que hay muchas versiones acerca de la muerte de Alí, el renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que en secreto había vuelto a hacerse cristiano. Otros dicen que lo mató una sobredosis de hashish. Otro que se suicidó ensombrecido y acosado por las almas de los miles que murieron en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido en su palacio, donde apenas si dejaba que se le acercase nadie. También se ha dicho que las secuelas del escorbuto fueron las causas de su muerte. Pero vamos a elegir la muerte que más nos gusta para Alí, el renegado, y que todavía no hemos contado. Según parece, en 1577, en el Palacio Topkapi, que hoy puede visitarse bajo la forma de un museo, hay unos libros, unos anales, donde se dice que Alí, el renegado, murió asfixiado por los besos de las damas del harén. Repito, asfixiado por los besos de las damas del harén. Mal adiestrado para amores multitudinarios por su estirpe cristiana, Alí, el renegado, no pudo resistir el sofocón de las apasionadas mujeres del sultán. No está mal, ¿no?
Qué lindo, ¿eh?
Extraordinario. El hijo de San Martín. Es preferible al escorbuto, no me negará, ¿no? Uh-huh. Bueno, usted puede dedicar esto a quien quiera.
Bueno, vamos a dedicarle, por supuesto, a don Miguel de Cervantes, y más que a él, a su personaje, el Quijote, claro, que nos gusta más ese espíritu.
Pero pobre don Miguel se ligó un par de tiros.
No le fue nada bien al banco, el famoso banco de Lepanto, ¿no? Bueno, me gusta este Luca devenido Alí porque era un hombre valiente, pero yo le voy a dedicar esto a las muchachas que le dieron una muerte muy dulce.
A las sofocadoras.
Ya que es el destino de todos, morir es una costumbre que suele tener la gente, como dice Borges.
Qué lindo para cantar eso.
Que sea de esta manera.
Sí, sí. Y yo a los galeotes le voy a dedicar, al gremio de los galeotes.
¿Así?
Tenían que remar, ¿en qué otra cosa va a ser un galeote, no? Metidos en el... A mí me gusta esto. Bajo los latigazos, metidos en el agua podrida hasta la cintura, está bien. Pero rodeados de ratas, me parece un detalle novelístico. ¿Por qué van a estar rodeados de ratas? ¿Por qué? Está bien, cada tanto pasará una rata, pero rodeados continuamente de ratas, 15 puede haber, pero centenares, no sé, ¿no? Bueno. Para evitar caer muerto en el harén del Palacio de Topkapi, si llega la ocasión, un buen consejo es no llegar mal preparado al harén.
Ajá.
Porque a este hombre le faltó preparación. Entonces, uno debe prepararse para no caer sofocado por los besos colectivos.
¿Y cómo se prepara uno para eso, Alejandro?
Haciéndose besar colectivamente.
O sea, participando en algunas pequeñas orgías, dice usted.
Al principio pequeñas.
De a poco.
Dos, tres, cuatro. Que después irá aumentando el número de sofocaciones y de sofocadoras hasta estar uno en condiciones de resistir cualquier episodio en un harén.
Ajá. Bueno, está bien.
Bien, me gustó esta historia, Me gustó. Uh-huh. Alí me gustó. Hemos resuelto utilizar Mañana zarpa un barco, en la versión de nuestra Karina de Orlegui, para homenajear al gremio de los galeotes y a este que debió ser su secretario general, Alí, el renegado. Canta Karina con el acompañamiento de Fernando Marzán. Adelante.
El verás que no cambian, tocamos al entrar puerto nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste. La noche es larga, no sé por qué llorar. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Dos meses en un barco viajó mi corazón. Dos meses adorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión. Al ritmo de su danza se amasa la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de la zona me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste. La noche es larga, no sé por qué llorar. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste. Muchacha, vamos. No sé por qué llorar.
En La venganza será terrible hemos escuchado a Karina de Orlegui con el acompañamiento de Fernando Marzán interpretando Mañana zarpa un barco.